y Begoña Tormo.
Bueno, pues son, con esta música correspondiente al Lordi que había, bueno, que ganó Eurovisión en el año 2006 por Finlandia, representante de Finlandia, nos vamos a hablar de un asunto que tiene mucho que ver con el mundo de la cultura en nuestra comunidad, pero hecho no por personas que de Madrid, que bueno, pues que trabajan en el ámbito cultural de la comunidad, sino de personas que han venido de fuera, de una nacionalidad que enseguida les vamos a descubrir, y que están trabajando para acercar la cultura, no solamente de su país, sino también otras expresiones artísticas que no siempre tenemos muy claro o sabemos interpretar. Tenemos a estudiantes chinos de la Universidad Politécnica y de la Complutense, que nos están acercando estos días, pues eso, la cultura china. Hoy, por ejemplo, tenemos una cita en la Facultad de Bellas Artes para conocer una muestra de pintura oriental. Y bueno, pues para allá hemos enviado a nuestra compañera Gloria Talavera y la unidad móvil que está con ella.
Hola.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días. Y si dijéramos buenos días Madrid en chino, ¿cómo sonaría?
A ver.
Uy, suena muy bien, muy dulce, ¿no, Alipio?
Muy me dulce, gusta. Sí, pero
ahora hay que aprenderlo. Ahora hay que aprenderlo. Bueno, pues de eso se trata, porque todo esto parte de la Asociación Procentro Cultura y Arte China Occidente. Se creó en el año 2015 y el objetivo era el de fomentar intercambio cultural entre China y Europa. Colaboran prestigiosas universidades e instituciones, tanto chinas como españolas, y entre el personal que forma parte de esta asociación, pues tenemos a académicos, a artistas, a comisarios, a licenciados, a personas que se están preparando el doctorado. Y como decíamos, todo partía de la presidenta de esta organización. Me acompaña aquí, a ver si lo digo bien, Long Lin Yu, lo he dicho bien, rápido, bien.
Long Lin Yu, sí. Buenos días.
7 años en nuestro país y llegaste y pensabas que era necesario un flujo de información entre China y Europa, ¿no?
Sí, de hecho vine con el fin de crear un puente, un intercambio entre China y España, sí.
¿Qué es lo que faltaba? ¿Qué echabas de menos?
¿En China?
Aquí, para conocer la cultura.
¿Qué se aprende menos de qué?
De ese flujo de información entre China y Europa.
Esa información pues tenemos que hacer, por ejemplo, entre China y España todavía no ha habido mucho intercambio.
Cultural
y arte entre los artistas todavía no tenemos una colaboración profunda como la que tiene entre China y Francia. Eso me da mucha pena. Por eso vine ahí, para crear este intercambio.
Y se han hecho muchas cosas a lo largo de estos años. Me lo contaba precisamente una de las personas que también estuvo en su fundación, Ángel Álvarez, que es el vicepresidente de esta asociación. Tú que conoces bien China, me decías, en 24 ocasiones has viajado, necesitabas también que naciera algo parecido, ¿no?
Sí, así es. Muchas gracias por invitarnos a hablar a los oyentes. En realidad, lo que ocurre es que España nunca ha sabido mucho de China ni de Asia. Hemos estado siempre muy distraídos con América Latina, luego quisimos ser europeos, y básicamente hemos dejado fuera 2/3 de la población mundial. China en especial es muy importante, lo más importante en Asia, y China puede vivir perfectamente sin España, pero al revés no es cierto.
Cosas que han pasado a lo largo, por ejemplo, de esta semana, que ha habido intercambios tanto en la Universidad Politécnica como entre diferentes estudiantes, también decíamos, de China, de cosas relacionadas con su gastronomía, con el té, y ahora hemos llegado a esta Facultad de Bellas Artes, donde donde nos encontramos las obras maestras de grandes artistas, bueno, que hacen en pintura, en este caso se llama Haisan de China, ¿no?
Así es, sí. Durante los otros dos días de actos culturales que hemos tenido en la Complutense y la Politécnica conjuntamente, es decir, aquí en el campus de la ciudad universitaria, ha habido distintas manifestaciones culturales hechas por estudiantes chinos y españoles trabajando conjuntamente. Han sido, por ejemplo, de baile, de gastronomía, con la participación de varios restaurantes chinos que han dotado de comida gratuita. Ha habido también otros actos como, por ejemplo, la ceremonia del té, la ceremonia del incienso, todo con vistas a que los jóvenes comprendan mejor la cultura de los dos lados, y en este caso en particular los españoles conozcan mejor la cultura de China, porque los estudiantes chinos ya están aquí, ya la van conociendo de manera directa.
Antonio Escobar, tú estudiaste en esta Facultad de Bellas Artes y ahora eres pintor profesional y has venido también a valorar todas estas obras, ¿no?, de grandes artistas chinos. Cuéntales a los oyentes qué es lo que vamos a encontrar aquí hasta el 17 de mayo.
Pues vamos a encontrar una pintura occidental, pero vista con ojos orientales. Es muy interesante porque son cuadros al óleo, muy bien realizados, de distinta técnica, pero que tienen ese aportan esa mirada que posiblemente aquí no veríamos en otra exposición que no fuese de chinos.
Vemos, bueno, a retratos, clases de baile, calles, imágenes también marítimas, pero con ese toque, decíamos, oriental, aportando también su visión sobre lo que piensan de Occidente, ¿no?
Pues yo creo que en cierta manera sí, porque esta escuela china se creó hace más de, en el siglo XIX, y arrastra esa tradición, bueno, de alguna manera, de visión occidental de la pintura, y la verdad es que es sorprendente por eso, por la bonita interpretación que hacen ellos de distintas técnicas y con distintos resultados, ¿no?
Vamos a preguntarle a la presidenta de esta organización qué fue lo que más le llamó la atención cuando llegó hace ya 7 años a Madrid. ¿Qué le extrañó más de nuestra cultura?
Bueno, es que opine a España hace 10 años sin hablar nada español, sin hablar hola. Por eso, bueno, la gente era lo que me llamó mucha atención, porque sois diferentes de los chinos, de nosotros. Lo que hablo, quería conocer a la gente, quería hablar con la gente. Por eso tenía que aprender español. Y luego, poco a poco, pues yo he hecho muchos amigos, tengo mi círculo aquí, pues me gustaría hacer más cosas interesantes en España.
¿Y qué es lo que más te gusta de nuestro país, de nuestra ciudad?
La gente, creo, la gente. Sí, es que la gente aquí es muy, muy abierta, muy acogedora y muy, muy buena.
¿Y la gastronomía, ya que hemos hablado de ella también?
También, como has preguntado, lo más, pues la gente, pues la gastronomía y la cultura, el arte y todo. Sí, el clima también, me gusta mucho.
El clima es muy bueno, ¿verdad, Ángel? ¿Y a ti qué fue lo que más te llamó la atención en tu primera visita a China? ¿Lo que más te impactó?
Es una buena pregunta. Yo fui la primera vez en noviembre del 2004 y cuando llegué me parecía que había llegado a Marte. Porque además llegué de noche, un día de niebla a Pekín, todas esas luces rojas encima de los edificios, en signos en Chang, en Han. Y luego me lo preguntaban el pueblo, ¿qué es lo que más te gustó de ahí? Fue la gente, fue realmente la gente. Son muy parecidos a nosotros. Y además son 1.400 millones, o sea que fíjate qué posibilidades hay ahí.
¡Qué variedad! Bueno, pues coinciden en algo los españoles y los chinos, que lo más interesante de ese país y del nuestro es la gente. Así que es una oportunidad también para conocer lo diferentes que somos, pero bien, lo bien que nos entendemos en muchas ocasiones.
Bueno, pues nada, nos quedamos con ese apunte, esa pincelada de la cultura china que merece la pena que todos aprendamos, sepamos entender mejor, y gracias a este tipo de exposiciones pues seguramente tengamos la oportunidad los madrileños de introducirnos con más profundidad en algunas de las características que tiene la cultura china, manifestaciones como la escultura, como la pintura, pero también la gastronomía y otras artes facetas artísticas. Muchísimas gracias, Gloria.
Hasta luego.
Hasta luego. Seguimos cuando son las 12 y 14 minutos de la mañana con otros asuntos que tienen que ver con lo que pasa en esos mundos de Dios de las redes sociales. Carmen Martín Tejeda. ¿Qué tal? Buenos días de nuevo.
Muy buenos días.
A ver, ¿de qué se habla? ¿Se habla de chinos, de cultura china, por un casual?
Bueno, hoy de lo que se habla, más que hablar, se canta. Hoy hay mucha música. Hay mucha música en las redes sociales y tiene que ver con esto.
Con esto, ¿verdad?
Tiene que ver con esto porque
esta la
se
conoces,
habla...
¿verdad?
Hombre, esta es mi favorita,
de Eurovisión.
Waterloo de ABBA. Esta es mi favorita de toda Eurovisión. Me quedo con esta y con más hiel. Pues hoy las redes hablan de Eurovisión, se habla mucho de Alfred y Amaya, que son virales y que despiertan pasiones en Sudamérica, en Latinoamérica están encantados. Es que son muy tiernos.
Sí.
Si es que te lo ves junto y te dan ganas de adoptarlos. Es que son tan tiernecitos, es que les ha encantado a los latinoamericanos. Se habla también del sorpaso que ha dado, así que ha sido un sorpaso que ha dado Chipre a Israel.
¿Ah, sí?
Sí, escuchamos...
Bueno, por lo menos en la previsión, así de quién los favoritos.
En la previsión. Vale. A ver, antes de ver... Todo esto se está comentando mucho en las redes sociales. Antes de la semifinal, las dos semifinales, Israel, la señora de los moñitos y las gallinas y los juguetes, era la favorita.
Ajá.
Pero después de la puesta en escena, se han quedado más con Chipre, con la Eleni Foureira, que además sale con un exfutbolista español. Si es que esto tiene mucho salseo.
Botía,
mira, estás informado. Que ha jugado en el Gijón o el Sevilla y que hace unos años se fue a Grecia en el Olympiaco y allí surgió el amor.
Bueno,
parece que ha convencido más esta señora, Eleni Foureira, así en plan leona, con las canciones a fuego. ¿La escuchamos?
Hombre, es una música muy de festival,
sí,
¿no?
Es muy de Eurovisión.
Pues, sí, de moverte el esqueleto.
Sí, sí, y además la chica esta se mueve bien. Está.
Ajá.
Sí, y la puesta en escena así queda todo muy salvaje, muy león, queda muy león, hombre. Vamos, ni comparación con Israel en este caso. Las redes sociales están volcadas con Chipre. Que además, por cierto, Chipre es la ganadora que ha... Según también una inteligencia artificial. Os han preguntado una inteligencia artificial, una empresa española, Paradigma Digital, y dice que va a ganar Chipre.
¿Ah, sí?
Chipre es la favorita. O sea, que no solamente entre los seres humanos, también la prefieren los robots. Esta inteligencia artificial coloca a España en el 12.
Ajá.
Han hecho una mezcla de la tecnología Big Data, que esto ya es para todo, contactos históricos, redes sociales, ya han llegado a la conclusión de que gana Chipre y nuestra parejita en
¿cómo
el
queda?
12.
¿En el 12?
En el 12.
Bueno, oye, bueno, comparado con el año pasado, bueno, vamos,
último.
Es un lujo asiático, pues hablando del mundo de los chinos, ¿verdad?
Israel, ¿escuchamos Israel también?
Ahí. Aquí está como jugando, hasta que ahora ya vemos la melodía.
Claro, es que ver esto en vídeo, puede estar bien.
Sí.
Pero claro, ver a esta señora haciendo la gallina ahí en directo, quedó raro, la cosa como son. Se comenta también mucho en redes sociales el problema de este hombre, de Nicolás Joseph. Era el representante de la República Checa, que en la primera semifinal se cayó haciendo el salto mortal.
Haciendo un saltito.
¿A quién se le ocurre?
Para ver si mata.
Para ver si mata. Y claro, el pobre luego ha tenido que bailar así en plan robot y tiene una canción que se mueve mucho, entonces ha quedado muy raro. Le pusieron la mochila esa en la pala para disimular un poquito más y ahora se mueve como un robot. Esta es la de los moños. Además se comenta que, fíjate, Ucrania se queda fuera y Rusia pasa.
Ah, sí, pues fíjate.
Sí, estará este tan contento.
Bueno, ya sabes que luego ahí las relaciones políticas siempre marcan una parte de las votaciones.
Nada, España actúa en la plaza número 2. Eso dicen que es muy malo, que nunca ha ganado nadie que esté en la 2. Y bueno,
ya
te dejo con el tuit del día, que ya no da tiempo a comentar más.
Venga.
Mira, esto no tiene nada que ver, por romper un poquito el tema de Eurovisión, no tiene nada que ver, pero es que me ha hecho gracia. Frenopatix dice, qué triste tenía que vivir el Greco. Viendo siempre caras largas.
Bueno, pues nada, nos quedamos con ese tuit.
Gracias.
Hasta luego, Carmen.
Nuestro WhatsApp 628-091-117.
Hola, buenos días, Madrid. Pues a mí me parece que hablar de aquí al 2025...
Soy el vecino del primero B.
encima de mí, tenemos unos ocupas de hace unos 2 años más
Madre
o menos.
Mía, yo estoy harta, honestamente. O sea, vives en la periferia, se supone que tienes un buen servicio de conexión.
Las amenazas
que
permanentes
han mejorado,
que
han tirado
miembros
años
y personas de la Junta Directiva pues han recibido, reciben.
Si quieres comentar, denunciar, opinar o proponernos algún tema, envíanos un WhatsApp al 628-091-117.
En Polijuguetes celebramos nuestro aniversario por todo lo alto. Figura electrónica Star Wars de 50 centímetros a 49,99 euros. Patín eléctrico Hoverboard a 199,99 euros. Descubre todas las ofertas en nuestras tiendas o en jugueteriapoli.es y participa en nuestros sorteos en el Facebook de Polijuguetes.
Madrid sin fronteras.
Cada noche de 11 a 12 en Madrid sin fronteras hablamos con personas que trabajan para mejorar la vida de los demás y el lugar en el que vivimos. Las grandes campañas y los pequeños proyectos que cambian el mundo. Te invitamos a descubrir lo mejor del ser humano.
De lunes a viernes de 11 a 12 de la noche, Madrid sin fronteras, con Clara Esteban, en Onda Madrid.
Viajes El Corte Inglés presenta Un verano de película. Estas vacaciones tú serás la estrella. Descubre con Tour Mundial las Islas Canarias y Baleares y vive experiencias únicas. Viajes El Corte Inglés te presenta los mejores estrenos para unas vacaciones de película. Ahorra hasta 200 euros y paga en 6 meses en todo el producto Islas de Tour Mundial. Hasta un 35% de descuento y los niños viajan gratis. Vivirás un verano de película con Viajes El Corte Inglés y Tour Mundial.
Buenos días Madrid en Facebook. Nuestro usuario es Buenos días Onda Madrid.
Hoy, 12 y 22 minutos de la mañana, es tiempo de acercarnos. Por supuesto que ya saben, hoy a las 8 de la tarde es el pregón de las fiestas de San Isidro, pero San Isidro es todavía más conocido, no solo por las fiestas en el mundo entero y en Europa de manera muy especial, más allá de la fiesta San Isidro, por la fiesta de los toros, por la feria de San Isidro. Y para hablar de esa feria que ya está en marcha, ¿quién mejor que con Miguel Ángel Moncholi, a quien saludamos ya desde las ventas? Buenos días.
Miguel Ángel. Buenos días, Alipio, ¿cómo estás?
Bueno, nosotros aquí muy bien, esperando que tú nos cuentes qué va a pasar esta tarde en el coso de las ventas.
Pues está hoy, querido Alipio, que soy periodista, no soy futurólogo.
Bueno, pero tú sabes mucho de esto, yo ya quiero que te mojes y que nos digas una previsión de lo que puede pasar.
Bueno, de lo que puede pasar es que puede estar mejor todavía que el día de ayer. Ayer lo que ocurrió es que Joselito Adame, que no acaba de entrar en Madrid, que es mexicano, que es de Hidrocálido, que es de Aguascalientes, recibió silencio los dos con una corrida de Fuente Imbro muy bien presentada, en la que destacaron dos toros, el segundo y el tercero. El segundo, que le tocó a Román, que a punto estuvo de cortar una oreja, que recibió hacia con saludos, y ese mismo Román, que es la sonrisa personificada, recibía silencio en el quinto porque era un toro deslucido y cierto y complicado, y que luego José Garrido en ese tercero, como decíamos, recibía silencio porque el toro no llegaba a transmitir, y eso fue lo que realmente hizo que luciera mucho menos en su toreo despacio, a gusto, entregado que tuvo el cacereño. Bueno, pues a partir de ahí, José Garrido recibió silencio en los dos, pero tú me preguntabas por esta tarde, ¿qué va a pasar? No lo sé, lo que sí les puedo decir ya es que han pasado todos los toros de Raza de Yeltes, el reconocimiento, guapos ellos, muy en el tipo de la casa, y que van a ser lidiados por Manuel Escribano, Daniel Luque y Fortes, que tuvo una excelente actuación a inicios de esta temporada en la Plaza de las Ventas. Así que yo creo que es un día que promete, que lo vamos a pasar bien, que va a hacer buena temperatura y que, como bien decías tú, una vez más, San Isidro, el más largo de la historia, 34 tardes, incluidas beneficencia, la cultura y la prensa, va a ser, como bien decías, el auténtico espolón para que Madrid sea reconocido en todo el mundo, en este caso como capital taurina, de lo que entendemos que es el Mundial del Toreo.
Ahí estamos, pues nada, que Dios reparta suerte, que se dice, ¿no?
Que Dios reparta suerte, sí señor. Y yo ya estaba diciendo, digo, no, verás, ahora este directo lo vamos a hacer como el Madrid directo, eterno.
No, 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 a esto tiene tiempo finito. Oye, Miguel Ángel, seguiremos muy pendientes de tus crónicas para que nos cuente lo que pasa esta tarde ahí en la en esta corrida de la Feria de San Isidro.
Y el sí, lunes que viene Madrid, más. Efectivamente, efectivamente, pero en Onda Madrid quiere decirlo que contigo, con Nieves Herrero, con los compañeros de informativos volcados con la fiesta, con la Feria de San Isidro.
Perfecto, pues nada, muchas gracias, buen fin de semana.
Igualmente para ti, seguiremos trabajando.
Ahí estamos, hasta luego.
Descubre la actualidad de las carreras de caballos, los jockeys y las curiosidades del mundo de la hípica en Buenos Días Madrid. Todos los viernes con Javier Fernández Cuesta.
Pues ya con esa música y siendo a las 12 y 25, ya está aquí con nosotros Javier Fernández Cuesta. Muy buenos días, caballero.
Muy buenos días, Alicia. ¿Qué tal?
Estábamos hablando de los toros y ahora vamos a hablar de los caballos.
Claro.
De las carreras en el hipódromo de la Zarzuela de este domingo.
Pues es un domingo que a priori es un día con buen tiempo y sí. Yo creo que la gente debe venir a las carreras.
Merece la pena porque, como siempre decimos, es una alternativa de ocio para grandes, para pequeños, en fin, para toda la familia. Y es pues bueno, una manera diferente de disfrutar del fin de semana y especialmente de esa mañana o el mediodía o la tarde del propio domingo. Pero, a ver, tú has venido, no has venido solo, tú casi nunca vienes solo.
No, hoy he venido
muy bien acompañado.
He venido con Francisco de Julián, que es miembro de la Asociación Española de Gentleman Riders.
Bueno, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
A ver, caballero, nos tienen que contar qué es eso de la Asociación Española de Gentleman Riders y Amazonas.
Bueno, pues lo primero que tengo que contar es que la Asociación de Gentleman, porque las Amazonas no entran en la asociación hasta el año 1973, que es cuando se celebra la primera carrera de Amazonas. Entonces, tengo que decir que las carreras de caballos, por sí, que ahora mismo hay mucho profesional y tal, las primeras carreras que se celebran en España son carreras de civiles militares y son amateurs.
Anda.
Son amateurs. Entonces, participaban los civiles con los colores de las cuadras correspondientes y los militares corrían con su uniforme y la graduación que tenían en aquel momento. Ajá. Hasta hablábamos de Aranjuez y Puebla Castellana, o sea, mucho tiempo. La Asociación Española de Gentleman Riders, a partir del año 1956, que queda constituida, entonces es un poquito para dar abanico a todas estas personas que les gustan las carreras de caballos y que por su morfología, por que pesan mucho, no pueden ser profesionales... pues entonces tienen abierta y pueden montar entre ellos, no con profesionales, sino como amateurs. Trabajan en distintos oficios y luego pues se pueden reunir. Pero bueno, es que nosotros hemos tenido desde jinetes amateur, que luego han salido veterinarios, periodistas, directores hípicos, propietarios, preparadores, jockeys. Bueno, hemos tenido hasta jinetes olímpicos. En las Olimpiadas, o sea que por eso digo que es un poco el abanico que quiere cubrir esta Asociación Española de Gentleman Riders y Amazonas.
En las competiciones solamente pueden competir entre ellos, no se pueden mezclar profesionales y gentlemen.
Jockeys
y gentlemen.
Efectivamente, vamos. La Asociación es Española de Gentleman Riders, todas las sociedades organizadoras tienen una serie de carreras que son solamente para gentleman, o bien gentleman y amazonas. Luego estas personas sí pueden montar en carreras abiertas.
Y de hecho lo están haciendo.
De hecho lo están haciendo, tiene que cumplir unos requisitos. Que hay que
nos está viendo nuestra amiga Laura Gelaber, que está corriendo muchas veces, Laura siendo gentleman, está ganando carreras contra profesionales.
Claro, y pueden competir. Claro. Bueno, se entiende que son diferentes, por eso utilizan un descargo que lo pierden una vez que se ha ganado
un número de carreras.
Y bueno, entonces, pues, hasta 49 creo que está ahora mismo y pueden estar descargando contra profesionales.
Y bueno, y vamos a ver tanto a Gentlemans como a Amazonas este domingo en el hipódromo.
Sí, este domingo concretamente tenemos dos pruebas, una que es de Gentlemans solo y otra que es mixta, Gentlemans y Amazonas. Ajá. La segunda y la séptima carrera.
Vale. Entonces, Ahora vamos a entrar en detalle para que nuestro compañero Javier Fernández Cuesta nos diga cuáles son sus opciones. Sí. Pero yo no sé, ¿ha habido algún gran campeón de los de Gentlemen?
Pues el grandísimo campeón, el Duque de Alburquerque.
¿El Duque de Alburquerque?
Claro, que llegó a correr hasta el Grand National, llegando a terminar la carrera.
Ah, qué bien.
¿Verdad que sí? El Duque de Alburquerque ha sido el...
Por un caballo criado por él y siendo Nereo, español, Nereo.
Nereo, corrió el Grand National, es un caballo, señor que corrió hasta que 80 años, 80...
No llegó a esa edad, pero en Inglaterra le prohibieron montar por múltiples fracturas que tenía, placas, clavos, etcétera, tal.
Pero llegó a montar, pero muy mayor, igual no tanto como 80 que me he pasado, pero 60 y 70.
Pero aquí en España lo hemos visto concretamente en Madrid, montar tanto al Duque como a su hijo, el Marqués, que en este caso ahora ya es Duque, y han montado los dos juntos.
Y ese tipo de carreras, hablando del Gran Nacional, claro, es una carrera diferente a las carreras que estamos acostumbrados a ver en el Hipódromo de la Zarzuela, ¿no? Porque ahí el Gran Nacional es una carrera con obstáculos. Y muy
una
larga.
Carrera de obstáculos. Casi 7.000 metros de distancia, son 40 participantes los que tienen que correr y al final suelen llegar 12, 13 todos los años.
Claro. Y eso aquí en España no hay ese tipo de carreras.
Hubo carreras de obstáculos, pero por diferentes motivos pues se tuvieron que quitar.
Ajá.
Pero ha habido carreras de obstáculos, bastantes años carreras de obstáculos, sí.
Ajá. Bueno, pues esa es la situación. Así que antes de llegar a esas dos carreras que nos comentaba la mixta y la de los gentlemen, a ver, Javier, cuéntanos. Sí. A ver, carrera primera. Bueno, ¿cuántas carreras tenemos?
Bueno, tenemos este domingo tenemos de manera especial, en vez de 6, 7 carreras, porque se ha tenido que desdoblar una por el alto número de partans.
Había mucho participante.
Entonces, para no eliminarlos, se ha tenido que
desdoblar.
Entonces tenemos 7 carreras.
Pues a ver. Dale caña, a la primera.
La primera carrera es el Premio San Isidro.
Premio San Isidro, claro, estamos en la
víspera de la
fiesta.
San Isidro, que es una carrera para velocistas, sprinters, 1.200 metros, línea recta.
Ajá.
Y aquí creemos que el que debería ganar, por lo que ha demostrado y sobre todo cómo ganó su última carrera, es el número 3, Abrantes.
Abrantes. Francisco, ¿tú lo ves igual?
Yo lo veo igual.
Sí,
yo creo que Abrantes...
se puede disentir, ¿eh?
No, yo creo que Abrantes debe ser el ganador y luego las colocaciones, pues...
Me gustan mucho Pradaro y Mr. Hobbs.
Efectivamente, y la yegua, que va dando peso a los machos, puede estar también en una colocación, pero no
pero
creo que...
Pero es que dar 1,5 kilos como da Antonella a Abrantes, pues la verdad es que me parece mucho. Mucho en esta carrera, yo creo que Abrantes y que Antonella pues va a correr bien, pero yo creo que sale muy perjudicada de peso.
Vale, en la primera Abrantes, carrera segunda.
Es una carrera pues la para Amazonas y Gentleman. Y aquí a mí la que más me gustan es el número 3, Aufa, y el número 10, Maramer. Son los dos que más me gustan.
Francisco, ¿estamos de acuerdo?
Sí, parece que me los ha copiado. A ver, al tener aquí un retirado que debería ser de los favoritos, que es Speed Rider,
claro.
Entonces, pues claro, las opciones pasan por la yegua de Guillermo Rescorreta, Afa, y por Maramer. Y luego hay un caballo de Óscar Anaya, que lo monta Diego Sarabia.
Que es Gloriosus.
Que no hay que dejarlo tampoco.
Que es como la sorpresa. Sí.
Pero ese podría ser sorpresa.
Si quede pocos caballos, pues solo digo
claro.
Sí,
como sorpresa. Al retirarse.
A mí, como sorpresa, claro, sí me gustan.
Vale, pues nada, tercera carrera.
Pues es una de las que se ha desdoblado. Es para 3 años no ganadores. Y es una carrera que ha quedado muy complicada porque los que corren están muy poco contrastados. Y entonces no se sabe aquí por cuál elegir, pero si tenemos que elegir a uno, yo me inclino más por Putamayo, que es el que viene de quedar cuarto en su última salida y es el que quizás es el que tenga más opciones por ganar.
¿Estamos de acuerdo?
Estamos de acuerdo. Son 12 caballos, de los cuales 3 solamente han conseguido dinero. Los demás no han sumado todavía en su casillero de ganancias ningún euro.
Entonces, por eso te he dicho que están poco contrastados.
Difícil. Todo el mundo da a Putumayo, pero de no ganar este caballo, puede ganar cualquiera. No sería sorpresa tampoco.
Y esos son caballos que, digamos, que no han ganado nunca.
Han podido quedar segundo, tercero,
claro.
Colocados, pero nunca han ganado. Para caballos no ganadores.
Y solamente hay 3 que han cobrado algo.
Claro, pero imaginemos, uno de estos gana el domingo, ya no podría volver a competir
en este mismo tipo de carreras, tendría que ser carreras ya con ganadores. Las que no ganadores no, porque ya ha ganado.
Correcto. Vale, nos vamos a la cuarta carrera.
pues es la otra parte de la carrera.
La continuación de la tercera,
pero que han,
digamos,
quedado, pues porque ha sido por sorteo, han quedado, uh-huh, caballos como quizás con más calidad o más contrastados.
Ajá.
Entonces aquí nos vamos a inclinar por el número 2, Impressionant, que viene de quedar dos veces tercero y se está, uh-huh, acercando, vale, a la llegada. Y nos vamos a quedar también por New Empire, que su última salida de este año también quedó tercero. Yo creo que entre los dos debe estar la carrera.
Bueno,
yo creo que va a estar, creo, delante New Empire, que de Impressionant. Uh-huh. Ahí difiero con él.
Pero he dicho, vale, que entre, vale, los dos va a estar la carrera. O sea, que más o menos, tampoco muy poco me has quitado.
Es reversible. Perfecto.
Se puede cambiar el orden.
La gemela es reversible, con lo cual cobramos.
Vale, pues venga, vamos a la quinta carrera.
Que es el premio Velayos, el premio importante. Es para potros de 3 años y potrancas de 3 años.
Ajá.
Y es una carrera importante, es una carrera dotada de 18.000 euros para el primero, 2.200 metros. Quizás todo el mundo dice y da como ganador seguro por cómo ganó en su debut Panteor, que es el número 6.
El número 6.
Uh-huh. Y quizás por lo que están diciendo debería ser el ganador. Pero claro, solo tiene una salida. Ganó muy bien, fue un espectáculo como ganó, pero es una salida nada más.
Claro, o sea, tendría que refrendar si es así.
Tenía que refrendar. Ajá. Y al fallo de Panteor me quedo con 2. El número 7, Poporo, y el número 2, El Puntal.
Vale, Francisco, ¿estamos de acuerdo?
De acuerdo.
Vale, ahí habéis coincidido. La has acertado, ¿eh? Bueno, no sabemos.
Vamos a ver, luego la carrera se tiene que correr. Y una
es
vez
el pronóstico.
Es el pronóstico, luego ya...
Vamos a la sexta carrera.
Es un hándicap para caballos de 4 años en adelante y sobre 2.500 metros. Ya es una prueba un poquito ya de resistencia y de caballos que pueden ser pues una prueba para especialistas en carreras de espera o, ajá, un caballo que salga primero con un tipo ponopono, que mantenga un ritmo, ajá, pin, 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 pin y termine. Y aquí los que más me gustan son el número 1, Sancho, el número 3, Elysian Star, y el número 5, Lurayán. Son los 3 que más me gustan para esta carrera.
Vale.
¿Cómo sí, estamos? Bueno, más o menos son los caballos de la carrera. Sancho, a mí me da miedo un caballito que corre aquí, el número 4, con un descargo. En bat, que creo que lo tiene que hacer muy bien. Pero
reaparece jockey, en el año. Es mucho reaparecer una carrera de 1.500 metros en el año.
Y su jockey principal se monta en Elysian Star, entonces es porque, y repite, debe ser por algo.
Ajá.
Entonces, si no monta el del contrato, por decirlo, ajá, de una manera, y se monta en el otro, es porque a lo mejor no está todavía,
claro,
en plena, uh-huh, forma este caballo para disputar esta carrera, y lo están poniendo poco a poco.
Efectivamente. ¿Vale?
Muy bien, pues nada, y vamos con la última, séptima carrera.
Séptima carrera es para Gentlemans, uh-huh, y es una carrera que corren 6 y 3 de un mismo preparador, Guillermo, ajá, Ariz Correta. Es una carrera complicada porque cualquiera de los 3 de Guillermo Ariz Correta, que son Amaro Pargo, Orri y el Capricho de Guille, podrían tener su opción, pero es que a mí, sinceramente, me gusta mucho más que cualquiera de estos 3, el número 1, London Calling, de, uh-huh, que es el que más me gusta de todos.
¿Y a ti qué?
Yo, London Calling, yo creo que es, al final es el único caballo, fíjate, que, uh-huh, corre en 6, 3 son de un preparador, 2 de otro, y este de uno distinto.
Ajá.
Pero claro, es el claro favorito. Y yo creo que o no hay una estrategia muy definida o London Cali debería ganar esta carrera.
Claro. A mí me gusta. Es de Gentlemans.
Gentlemans solo. Aquí, uh-huh, no montan las Amazonas, solamente son Gentlemans. Y entonces por eso la escala empieza desde 64 para arriba. Y son unos pesos que, bueno, el que menos peso lleva son 65 y el máximo 69.
Entre 65 y 69 kilos.
Sí, es un hándicap, pero el hándicap como muy reducido. O sea, que están todos los caballos muy igualados.
Sí.
Y vale, nada más.
O sea, que ahí coincidís, ¿no?
Sí, coincidimos. Sí. A ver, no somos... Coincidimos y coinciden los especialistas, los periodistas y todo. Ajá. Que no hemos dado muchos petardazos.
Bueno, pues nada. Pues habrá que contrastarlo, a ver qué pasa el domingo. Así que, nada, os deseamos que tengáis un buen fin de semana y que el domingo salga todo de vicio. Va a acompañar el tiempo, ya os lo decimos.
Y el domingo, pues eso, como siempre, recomiendo que vaya todo el mundo al hipódromo y también va a haber, como ya ha habido en otro día anterior, un espacio reservado para firma de jockeys. Ajá. Entonces, que la gente que quiera recibir, pues firma de eso.
Tener su autógrafo, en la gorra, una camiseta,
una gafa o lo que sea, pues que merece la pena que se acerque.
Vale, pues nada, pues ahí lo dejamos. Una alternativa de ocio en el Hipódromo de la Zarzuela, como siempre les decimos, cada viernes, para que este domingo puedan disfrutar, y además estamos en vísperas de la fiesta de San Isidro. Y si alguno va a disfrutar del puente, pues todavía mejor. No, pues se afronta el domingo de otra forma.
¿De verdad?
¿Verdad que sí?
¿Verdad que sí?
Bueno, pues nada. Muchísimas gracias.
Nada, nada.
Venga, un saludo. 12 y 31.
Onda Madrid.
Hoy cocido.
Más, si al coste te da más, pero que mucho más. Si pones en tus platos, las enriquecerás. Yo quiero y quiero más.
Gama enriquecida con micronutrientes.
Sal Costa te da más.
De lunes a viernes, a las 10 de la noche, de uno en uno. Mucho más que una entrevista.
Papá, te quiero mucho.
Y yo a ti, hijo mío. Yo que he sido
el tío más duro de la noche.
Además, esta va a ser la entrevista más surrealista que has hecho en tu vida.
De uno en uno, en Onda Madrid, 101.3 y 106 FM. Con Isabel García Regadera.
Viajes El Corte Inglés presenta Un verano de película. Estas vacaciones tú serás la estrella. Descubre con Tour Mundial las Islas Canarias y Baleares y vive experiencias únicas. Viajes El Corte Inglés te presenta los mejores estrenos para unas vacaciones de película. Ahorra hasta 200 euros y paga en 6 meses en todo el producto Islas de Tour Mundial. Hasta un 35% de descuento y los niños viajan gratis. Vivirás un verano de película con Viajes El Corte Inglés y Tour Mundial.
La Liga en Onda Madrid. El sábado, a partir de las 4 de la tarde, abrimos las retransmisiones deportivas con toda la primera en juego en los partidos Real Sociedad Leganés, Getafe Atlético y Real Madrid Celta. El domingo, desde las 4, la categoría de plata con los encuentros Huesca Alcorcón y Rayo Córdoba. Pero además, la resolución de la Liga Femenina y la Segunda División B. Onda Madrid, el altavoz del deporte madrileño.
Aterrizaje efectuado con éxito. Abriendo compuertas
para emocionarte con las vistas que París guardaba para ti. Sentirte como el primer hombre en la Tierra. Y entender que las vueltas dan mucha vida. Nautalia Viajes.
Buenos días, Madrid, en Twitter. Nuestro usuario es @buenosdiasOM.
Tequila, amigos, sol y playa. Por la noche fiesta en la arena y rodeado de tías buenas. ¡Sí!
Bueno, pues son las 12 y 43 minutos de la mañana. Yo a este plan que se dice en esta canción me apunto seguro. No sé si hará lo mismo Sergio Martín Romo, que ya está aquí con nosotros para afrontar la recta final del programa y además con buena música. Buenos días.
Muy buenas, Felipe. Yo, si me llevas, yo voy.
A Jamaica yo voy, seguro.
Las chanclas las tengo listas, dispuestas. Luego, tengo bien hidratado con crema al codo para apoyarlo bien en la barra del chiringuito o donde sea, hacerme fuerte allí. Y disfrutar de la compañía y sobre todo de la música que está sonando. La música, lo nuevo que conocemos hasta la fecha de la banda del Capitán Inhumano.
Levanto un pie, levanto las cejas. Esto sí que es hacer el orejas.
Que tiene guasa, Alipio, que después de 30 años, que así lo recoge en el título de su último trabajo, 30 años pasan factura. descubramos a esas alturas, o confiesen a esas alturas de la vida, que es que no saben bailar. La verdad que lo suyo siempre ha sido más brincar y saltar con la túnica puesta. Pero tienen su arte, tienen su arte. Está con nosotros uno de los alma mater de este proyecto, el líder de la banda del Capitán Inhumano, Santi Sánchez. Muy buenas.
Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
¿Qué tal?
Has decidido ya desnudarte y confesar que bailar no es lo tuyo, ¿no?
Sí, es un disco autobiográfico y creo que esta canción más que ninguna, porque efectivamente es cierto que si me apartas, nada, un palmo de la barra, tengo dos pies izquierdos, soy como una fregona, exactamente igual, tengo la misma flexibilidad que una fregona.
Pero siempre con ese imán, que en esos 30 años siempre lo hemos comprobado, de hacer que la gente se mueva, que la gente suelte el lastre y que la gente coree siempre las canciones, ¿no?
Claro, lo que queremos reivindicar un poco es eso, que la música tiene que divertir, la música tiene que tener esa función, que es lo que nosotros buscamos en nuestras canciones, que la gente se lo pase bien, que se olvide de todo durante la hora y media de un concierto, de lo que dura un disco, y si no sabes bailar, hay motivos también para pegar botes, o sea, ahí está, para prueba, para muestra un botón.
¿Y la motivación, Santi, para seguir pasándolos bien vosotros después de 30 años?
Para seguir después de 30 años con la misma ilusión, lo fundamental es el público. Nosotros sin la gente, siempre lo digo y no es una frase hecha, es verdad, no seríamos nada. O sea, ha habido momentos a lo largo de esos 30 años en los que decides casi colgar las botas y es el público, es un concierto concreto, es un fan que te manda un mail, es quien te dice esto tiene que seguir.
Ellos siguen adelante y ellos además van reinventando, porque es un disco para echar la vista atrás, para ajustar el retrovisor, en este caso del Sincamil. Es un disco para disfrutar de canciones en directo, de temas nuevos y de experiencias. Mira, a Jamaica no se han ido, pero se han estado de crucero a Lipio, un crucero muy especial de los 80, disfrutando de compañía y de música, ¿no?
Sí, una de los fuertes nuestros son los festivales ochenteros. Combinamos con la gira nuestra, es una mirada atrás también, pero para divisar el futuro. Y acabamos de llegar del barco ochentero, es una pasada, la verdad es que es una pasada. Son cuatro cruceros, cuatro veces que han contado con nosotros, de lo cual estoy muy contento. Y la verdad es que es una experiencia fantástica, estás en perfecta comunión con la tripulación, con los cruceristas, el resto de compañeros. No, ahí no te puedes escapar, es la diferencia que tiene otro festival, que ahí estás 7 días en el mar y ahí no te puedes escapar.
Oye, pero ¿y cómo es eso de hacer que disfrute la gente, en este caso de un que está en un barco, en un transatlántico, haciendo un crucero, con música muy del arraigo de los 80, ¿no?
Bueno, si te digo con la canción que cerramos el festival, lo vas a entender, porque después de estar con grupos como Modestia Aparte, como Tennessee, La Guardia, La Frontera, un montón de amigos, nosotros somos el grupo encargado de cerrar el festival entero.
Que la gente se vaya arriba.
Claro.
Y cerramos...
Es el fin de fiesta.
Sí, y cerramos con Marco.
¡Ah! En un pueblo italiano.
Cerramos con Marco. Sí, sí, sí. Porque además, es que la gente tiene unas ganas de fiesta enormes y hay que sacarlo, eso hay que sacarlo.
Claro.
En los 80, cuando el reggaetón ni estaba inventado ni se lo esperaba. Y ellos, que siempre son de cantar muchas verdades, en este último trabajo, en esos 30 años, deciden cantar ese tema: odio el reggaetón. Pone el cuerpo, Santi, cuando escuchas el reggaetón.
Alguien tenía que decirlo.
¿Alguien
tenía que decirlo?
Yo lo sé, tú nos contarás la motivación de esta canción, de este tema. Hay como mucho postureo, porque la gente no le termina de convencer, pero coquetea, así se mueve, ¿no?
Es que es una moda que, si te digo la verdad, no termino de entender cómo ha entrado. No termino de entenderla, porque está bien que hay que darle cabida a todos los gustos musicales, pero tú, por mucho que te guste Vivaldi, no puedes levantarte, comer, cenar, ir a la discoteca y llevarlo en el coche. También diría lo mismo si escuchara Vivaldi 24 horas al día. Entonces el reggaetón, aparte del ritmo machacón que a mí me taladra la cabeza, reconozco que no me gusta absolutamente nada. Creo que hay mucha gente que piensa lo mismo, pero luego no llega el momento y luego no lo dice.
El reggaetón que ha llegado ahora para sobre todo ser canción en ritmos del verano, en esos 30 años, ¿habéis llegado vosotros también a odiar algún tipo de estilo musical que en verano también hacía su huequecito? Porque vosotros sois también mucho, también muy de verano. También.
Sí, 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 pero bueno, yo reivindico la canción del verano, ¿eh? Creo que es fundamental. Además, te hace, igual que la propia temperatura y la vestimenta y las modas, la canción del verano lo que hace es cambiarte ese ritmo del invierno, ¿no? O sea, se abre una esperanza nueva, una cosa diferente, divertida. Y la música de veraneo, la canción que luego en teoría se abandona cuando llega otro decir invierno, es fundamental para cambiar. Es sano. Creo que es terapéutico, o sea, es sano romper...
Bueno, menos el Despacito, que no nos abandono nunca. Bueno,
es que son las canciones.
Fue de invierno, primavera, verano, fue cuatro estaciones, canción cuatro estaciones.
Son torturas eso.
Mira, un regalo para los oídos, y lo digo de verdad, encontramos en este trabajo 30 años pasan factura. Qué difícil es hacer el amor en un 5000, alipio, escuchad todos, en versión jazz.
Comprar un 5000 bastante vulgar. Soy pobre y no pude alquilar un picadero para ligar.
Aquí, ¿esto cómo surge, Santi? Es decir, esta idea de dar la vuelta como un calcetín.
Totalmente.
A una canción de brincar.
Es darle una nueva vida, yo creo. Aquí el culpable principal de esto es Gabriel Araujo, es el productor del disco, un tío fantástico que ha hecho unos arreglos increíbles. Y la verdad es que planteamos, nos sentamos un día para ver qué versiones de los clásicos hacíamos y qué estilo darle. Estábamos barajando jazz, blues, country. Y bueno, pues al final nos quedamos con esta opción porque nos pareció incluso divertido hacer algo así, darle una nueva vida a un tema que todo el mundo conoce y que además, hasta que no empiezas a escuchar la letra, no lo identificas en absoluto.
Los arreglos de esta canción, que es uno de los temas que a quien, cuando sacasteis este tema como Inhumanos, le gustase o no, se la sabía de memoria, es decir, una canción por la que ha pasado el tiempo y la gente sigue sabiendo la letra de memoria. ¿Cómo fue, cómo viviste tú personalmente ese momento?
Bueno, yo creo que fue un momento, porque es la canción maravilloso. O sea, hay que mezclar el 5000, los 20 años. Yo creo que eso lo metes todo en un saquito y te hace una mezcla fantástica. Entonces tengo unos recuerdos maravillosos. La canción cumple 30 años también, prácticamente, como los que yo voy a cumplir desde la primera vez que me puse la túnica. Y esos recuerdos son imborrables. Imborrables.
30 años, pasan factura. La túnica... ¿Es la misma, Santi?
La túnica es la misma. Soy bastante nostálgico yo para esas cosas. Y hasta hace muy poquito guardaba las mismas zapatillas, pero se han roto.
¿En serio?
En serio, palabra. Además, una anécdota. Tenía unas zapatillas rojas, se me rompió un pie y me compré unas azules. Y se me rompió el otro pie. Y he estado años actuando con una roja y una azul porque se me rompieron los pies diferentes. Ajá. Y las guardo, es una chorrada, podemos decir, pero las guardo para el día que me retire. El día que me retire actuaré con la misma túnica con la que empecé y las mismas zapatillas.
Ajá.
Soy rarito, lo sé.
No, está bien.
Eso no quiere decir que esté próxima.
No, por eso por eso las he guardado, porque claro. no van a aguantar todo lo que me queda por recorrer.
Estos valores aprendí, respeto, lucha, esfuerzo, aprender a competir. Con las botas y un balón, la roja en mi equipación, en la cancha lucha como un gladiador. Salta al campo con honor, desde Rusia con amor, con esfuerzo para ser un campeón. Y si somos los mejores, bueno, ¿y qué?
¡Bueno, y qué!
Tenemos ahí, Santi, el Mundial.
Ese cántico de patio de colegio que no se pierda nunca.
Desde Rusia con amor, ¿no? Y si somos los mejores.